a su clase, amén. Le damos gracias al Señor, le damos gracias al Señor. ¿Sabe? Estaba leyendo esta semana de estas dos hermanas, Nieves y Olivia. Ellas eran dos hermanas que se llevaban muy bien, tenían una buena y una excelente relación entre ellas mismas. Casi nunca discutían. Y eso que compartían habitación. Usted sabe, los que comparten habitación muchas veces están en contienda y en peleas, ¿verdad? Pero aunque compartían habitación, no discutían, no peleaban. Todo lo solían hacer juntas. Iban al colegio juntas, volvían juntas a la casa. En el recreo se buscaban para jugar y por las tardes iban juntas a hacer deportes. Un día Nieves y Olivia recibieron un regalo muy especial. Ellas recibieron un televisor para su cuarto. Las dos niñas estaban encantadas, contentas, brincando y saltando. Pero tan pronto ese televisor fue conectado, comenzaron los problemas. Las niñas no hacían más que discutir. Que si yo quiero ver esto, no, que yo quiero ver lo otro, no, que está muy alto, no, que está muy bajo, no lo prendas todavía, que yo no he terminado todavía mis tareas. Y así sucesivamente seguían sus peleas por aquel televisor. Nieves y Olivia no hacían más que discutir a cuenta de un dichoso televisor. De un televisor. Al principio eran pequeñas riñas que se solucionaban a cara o cruz. Tiraban la moneda al aire. Lo que tú quieras es cara, lo que yo quiero es cruz. Y así lo resolvían. En otros momentos era más con un poco de sentido común. Pero con el tiempo, la discordia entre ellas llegó a tal grado que empezaron a distanciarse. La discordia, la molestia, las discusiones, los problemas entre ellas comenzaron a hacerse más y más grandes hasta que poco a poco comenzaron a distanciarse. Dos hermanas que eran inseparables. Un día en plena discusión el televisor se apagó. Es culpa tuya, dijo Nieves. No, es culpa tuya, gritó Olivia. Y en ello estaban cuando su madre entró. Y una le dijo a la otra, Olivia rompió el televisor, le dijo Nieves. No, no, fue Nieves quien lo rompió. La cosa es que la mamá levantó la mano para que se callaran y dijo, creo que lo mejor será que llevemos el televisor al taller para que lo arreglen. Y sin más, su mamá agarró el televisor y se lo llevó. ¿Y ahora qué hacemos? Preguntó allá Nieves a su madre. Yo no sé, ¿qué hacían antes ustedes cuando no tenían televisor? Hagan eso. Las niñas se miraron. Y haciéndose una mueca, se dieron la vuelta para darse la espalda. Y así estuvieron hasta que su madre volvió. Miren lo que encontró, dijo su madre tan pronto regresó. Nuestro juego favorito, gritaron las dos al unísono al ver el juego. ¿Jugamos? Dijeron una a la otra. Y sin poder evitar reírse, las dos hermanas abrieron el juego, lo colocaron en la alfombra. Y allí estuvieron jugando durante horas. Ni Nieves ni Olivia volvieron a hablar del televisor que misteriosamente nunca más volvió. ¿Por qué yo les cuento esta historia y comienzo el mensaje con esta historia de estas dos hermanas? Porque la realidad del caso es que así como Olivia y como Nieves, nosotros estamos en muchas relaciones. Tenemos relaciones familiares, tenemos relaciones de hermanos, tenemos relaciones matrimoniales, un montón de relaciones. Y qué rápido es para nosotros permitir que se rompan las relaciones entre nosotros. Qué rápido es para nosotros que se rompan los lazos armoniosos de armonía en nuestras relaciones personales. Qué rápido podemos nosotros dejar de hablarnos, ¿verdad? Y relacionarnos por cosas tan insignificantes como un televisor. Qué rápido podemos permitir que entre la discordia donde una vez hubo concordia, hubo armonía, hubo hermandad. Nos sucede a cada rato. O sea, hoy continuamos nuestra serie de mensajes que hemos estado viendo por las pasadas semanas, sabiduría para la vida. Y lo que estamos haciendo en esta serie de mensajes, si usted no ha estado aquí en las pasadas semanas o usted no se acuerda, lo que estamos haciendo es que nosotros estamos explorando la sabiduría que encontramos en el libro de Proverbios. Los proverbios son dichos sabios y en su mayoría tienen una sabiduría enorme para nuestra vida, para que nosotros podamos vivir correcta y responsablemente las diferentes áreas de nuestra vida. Y hoy vamos a estar viendo una de las áreas que es sumamente importante, Y es el área relacional. Todos nosotros nos relacionamos con otras personas. Todos nosotros tenemos relaciones humanas, tenemos relaciones familiares, relaciones de hermanos en Cristo, relaciones de amistad, relaciones de trabajo. Tenemos un sinnúmero de relaciones. ¿Y por qué? Porque nuestro Dios, cuando nos creó seres relacionales. Él nos creó para que nosotros vivamos en comunidad, para que nosotros nos relacionemos unos con los otros. Así fue que nuestro Dios nos creó. Por tal razón nosotros tenemos todo este tipo de relaciones alrededor nuestro, estas relaciones que son sumamente importantes para nosotros. Y si usted no me cree, quédese solo por un tiempo para que usted vea que se ala la greña, se muerde un ojo, se desespera. Porque nosotros necesitamos estar en comunidad y relacionarnos uno con los otros. Somos seres relacionados, relacionales, creados por Dios, no para peleas ni para discordia, sino para comunidad unos con los otros. Pero qué difícil resulta. Qué difícil resulta muchas veces nosotros llevarnos bien. Qué difícil resulta muchas veces poder llevar unas relaciones, una vida armoniosa unos con los otros. Amigo, observe su matrimonio. Observe su relación muchas veces con sus propios familiares. Observe la relación a veces que tenemos con nuestros propios hermanos en Cristo. A veces no es muy fácil que digamos mantener relaciones de armonía. ¿Sabes? Como Nieves y Olivia prácticamente discutimos un sinnúmero de ocasiones, peleamos unos con los otros, nos ofendemos, nos acusamos, nos culpamos, nos dejamos de hablar, nos ignoramos unos a los otros, nos distanciamos y en el peor de los casos, como esta famosa historia en el Antiguo Testamento, la historia de Caín y Abel, hasta nos matamos unos a los otros, unos a los otros. ¿Por un televisor? ¿Por una diferencia de opiniones? ¿Por un objeto o por algo insignificante que no tiene sentido? ¿Sabe? Y el detalle es que aunque pareciera ser por un televisor o por cualquier objeto o por cualquier diferencia de opiniones, la verdad es que es algo mucho más profundo. Las razones por las que muchas veces nuestras relaciones no funcionan. Es algo mucho más profundo, es por falta de amor. ¿Ok? Cuando nosotros nos llevamos y nosotros peleamos y tenemos diferencia y comenzamos a separarnos por cosas tan insignificantes como un televisor, como un aparato tecnológico o como por una diferencia de opiniones, hay algo más profundo que simplemente lo superficial de un aparato o de una diferencia. Es la falta de amor. Es que hay algo dentro de nosotros que está faltando hacia el prójimo, hacia la otra persona, y en ese momento comenzamos a poner en relieve todas esas cosas que nos molestan y comenzamos a permitir que esas cosas comiencen a separarnos y a separarnos unos a los otros. Tenemos una falta de amor que produce en nosotros, iglesia, esas actitudes y esas acciones unos para con los otros, que muchas veces son aborrecidas por nuestro propio Dios, precisamente porque lastiman, traen discordia y quebrantan nuestras relaciones. Si nosotros como iglesia, si nosotros como familia de fe vamos a vivir en comunidad, si nosotros vamos a vivir en la comunidad cristiana que estamos llamados por nuestro Dios, donde nos relacionamos unos con los otros de una forma saludable y honrosa y armoniosa, en amor y en concordia unos para con los otros, entonces tenemos que aprender que en concordia no hay discordia. No hay discordia en concordia. Lo que significa que tenemos que abrazar, iglesia, el amor genuino unos para con los otros, dejando a un lado, erradicando de nuestra vida todo aquello que crea discordia en nuestras relaciones. Y la pregunta para nosotros es, ¿cuáles son esas actitudes? ¿Cuáles son esas actitudes? ¿Cuáles son esas acciones que siembran muchas veces discordia entre nosotros mismos? Que siembran discordia en nuestros matrimonios, que siembran discordia en nuestras relaciones familiares, que siembran discordia en nuestras relaciones como hermanos en Cristo, en nuestras amistades, a veces amistades de años, que permitimos que por tonteras o cosas se quebranten y se echen a perder. ¿Cuáles son esas acciones y más allá, esas actitudes que echan a perder nuestras relaciones? Y tenemos que identificarlas de tal forma que las podamos erradicar, de tal forma que las podamos evitar, porque lo que nosotros queremos es vivir como Dios nos creó, en comunidad, en una comunidad donde nos relacionamos unos con los otros de una forma armoniosa, donde no permitimos que nada ni nadie nos eche a perder. Y para eso yo quiero que nosotros busquemos ahí en Proverbios capítulo 6, vamos a leer del versículo 16 al 19, porque hay una lista bien grande, puede haber una lista bien grande, si usted y yo nos comenzamos a hacer una lista, vamos a hacer una lista grandísima de cosas que nosotros mismos tendríamos que erradicar, que crean discordia. Sin embargo, la palabra de Dios nos da ahí una lista que según el proverbista, Dios mismo aborrece de cosas que precisamente las aborrece porque lastiman a otros y siembran discordia donde debe haber concordia. Leamos lo que dice Proverbios capítulo 6, dice así: hay 6 cosas que el Señor aborrece. Hay 6 cosas que el Señor aborrece y una séptima que le es detestable. En otras palabras, que le causa repulsión al Señor. Los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que hace planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el falso testigo que esparce mentiras. Y aquí va la séptima cosa: el que siembra discordia entre los hermanos. Y la forma en la que yo leo este pasaje es que prácticamente las primeras 6 cosas que el proverbista menciona son cosas que llevan a la discordia entre las personas. En otras palabras, este pasaje nos presenta 6 cosas que Dios aborrece precisamente porque crean discordia entre nuestras relaciones, porque echan a perder las relaciones que son tan importantes para Él y deben ser importantes para nosotros. Destruyen las relaciones. Y si hay algo que es importante para Dios y por ende, te lo repito, debe ser importante para nosotros, son las relaciones que tenemos los unos con los otros. Ese compartir, ¿verdad? Ese convivir juntos, ese ayudarnos y apoyarnos unos a los otros, ese hacer vida, el reír, el hacernos compañía, el trabajar juntos, el simplemente estar unidos y compartir unos con los otros. Eso es lo más importante. Muchas veces nosotros no le damos el valor que las relaciones se merecen y le damos más valor a cosas por las que trabajamos, objetos y cosas. Es más, a veces nuestras peleas, ¿por qué son? Por objetos. Le damos más valor a un objeto que a la relación. A veces nuestras peleas son por una diferencia de opiniones. Le damos más énfasis y más importancia a una diferencia, a lo que yo quiero y no a lo que él quiere o lo que ella quiere. Y cuando venimos a él, destruimos la relación. Estamos poniendo algo por encima de las relaciones. Y lamentablemente lo que nosotros tenemos que no olvidar, iglesia, es que a la postre lo que impacta y transforma nuestras vidas, lo que nos impacta a nosotros y las transforma, no son las cosas que obtenemos, no son nuestros deseos, no son nuestros gustos. Lo que impacta y transforma nuestras vidas, iglesia, son las personas con las que nosotros vivimos y compartimos lo que tenemos. Porque de mí vale tener todo y siempre tener la razón y no tener con quién compartir. Y no tener con quién hacer vida. Y estar solo en la vida. Es más, yo no sé, pero hay un sabio, y sabio porque es nuestro creador, que dijo: no era bueno que el hombre esté solo. O sea que para el Señor las relaciones son sumamente importantes. Yo no sé usted, iglesia, pero los mejores momentos que yo vivo son siempre aquellos que paso compartiendo y haciendo vida con otras personas. Con mi familia, con mis amistades, con mis hermanos en Cristo. Sin embargo, cuán rápido y con cuánta frecuencia nosotros menospreciamos, lastimamos y hasta buscamos hacerle daño a otras personas. ¿Con cuánta frecuencia? Y usted dirá: pastor, yo no. Seguro. Hasta yo. Esto es un problema que tenemos todos. ¿Por qué? Porque sin darnos cuenta ponemos cosas, ponemos voluntad, ponemos un sinnúmero de cosas por encima de otro ser humano, de nuestras relaciones. ¿Cuán rápido echamos a perder? ¿Cuán rápido sembramos discordia y echamos a perder esas relaciones importantes para nuestra vida? ¿Y sabes cómo lo hacemos nosotros? Y aquí es donde entra este pasaje que acabamos de leer, que es sumamente importante, porque este pasaje nos presenta a nosotros 6 formas en las que nosotros echamos a perder nuestras relaciones. Hoy vamos a ver 3 de ellas. La semana que viene vamos a continuar, vamos a hacer la segunda parte de este mensaje y vamos a ver las otras 3. Pero hoy vamos a ver las primeras 3 que nos presenta el proverbista. Y la primera forma en la que nosotros sembramos discordia y echamos a perder nuestras relaciones, iglesia, es con orgullo y arrogancia. La primera forma en la que nosotros echamos a perder nuestras relaciones, la primera forma en la que nosotros comenzamos a menospreciar a otras personas y a mirar a otras personas mal, es con nuestro orgullo y nuestra arrogancia. La primera frase que utiliza el proverbista dice: los ojos que se enaltecen. Y esta expresión es una expresión que significa ser orgulloso y ser arrogante. Prácticamente esta es una expresión que literalmente significa levantar los ojos, como cuando usted levanta sus ojos y sus cejas. Usted sabe, cuando usted mira como que... Usted sabe que usted como que le da vuelta a los ojos así, como que ¿qué se cree este? ¿Sabe? Porque yo soy mejor que él o mejor que ella, ¿verdad? Así es que nosotros a veces hacemos, ¿o no? Eso es lo que significa. Y esa es una forma prácticamente de mostrarse superior al prójimo. Ese es un gesto de menosprecio a otra persona. Y sabe, la verdad es que muchas veces, iglesia, nosotros destruimos nuestras relaciones. Es más, ni siquiera le damos oportunidad a desarrollarse. Porque nuestro orgullo y nuestra arrogancia, nosotros nos creemos superiores a otras personas. ¿Sabe, iglesia? Creemos que porque venimos de tal o cual lugar, o porque tenemos tal o cual educación, o porque habemos alcanzado tal o cual cosa, o por lo que sea, porque tenemos tal o cual color de piel, pensamos que somos mejores, o que somos superiores, o que somos más a otras personas. Porque yo soy más blanquito, o porque yo tengo tal o cual trabajo, porque yo tengo tal o cual educación, porque yo vengo de tal o cual país. Esto me hace a mí superior y yo puedo mirar a otras personas de reojo, ¿verdad? Levanto los ojos y me enaltezco y me pongo la pompa y saco el pecho, ¿verdad? En contra de otra persona. Y la realidad del caso, iglesia, es que quizás nosotros no decimos esas cosas, pero nuestras expresiones y nuestras acciones, así hacen muchas veces sentir a las personas. A veces hacemos gestos y expresiones que comunican orgullo, comunican pedantería, comunican jactancia y menosprecio a aquellos que no son como nosotros, a aquellos que son diferentes. Y tengo noticias para ti: no hay nadie como tú. Toda la gente que tú vas a ver siempre va a ser diferente a ti. Pero no por eso voy a mirar a la gente con menosprecio. Porque dime tú, de la misma forma que todo el mundo es diferente a mí, ¿sabes qué? Yo soy diferente a otras personas. Y muchas veces nosotros comenzamos a mirar mal a la gente, comenzamos a despreciar a aquellos que no son como nosotros. Y eso no es correcto, eso es imprudente, ya que lastima y trae discordia en nuestras relaciones. Trae discordia, lastima. Y déjeme decirle algo, hay algo que Dios detesta, es la discordia. Es aquella persona que siembra discordia entre otras personas. Y si Dios detesta eso y Dios nos está diciendo que nuestro orgullo crea discordia, nuestro orgullo tenemos que erradicarlo de nuestras relaciones, nuestra arrogancia, nuestro nosotros creernos que somos más o mejores que otras personas, porque la realidad es que no lo somos. Mira, hay tres cosas que tú y yo no podemos olvidar. Lo primero que no podemos olvidar, iglesia, es que ni tú ni yo somos más y mejores que nadie. Dicho de otra forma, iglesia, nadie es menos que tú, nadie. Así que no puedes hacer sentir a nadie menos que tú, porque nadie es menos que tú. Hay una verdad bíblica que muchas veces nosotros olvidamos y siempre tenemos que tener presente. Y es que todos nosotros somos hechos a la imagen y a la semejanza de nuestro Dios. Todos nosotros somos hechos a su imagen y semejanza. Y desde la perspectiva de nuestro Creador, todos tenemos el mismo valor. Vengamos de donde vengamos, nos veamos como nos veamos, tengamos el color de piel que tengamos, tengamos la educación que tengamos, todos nosotros tenemos el mismo valor desde su perspectiva. Tenemos un valor inherente dado por nuestro Creador. Y aún más, todos nosotros que estamos aquí por virtud de nuestra fe en Jesucristo, somos hijos de Dios, lo que nos hace a todos nosotros hermanos en Cristo. Somos diferentes, pero al mismo tiempo semejantes. Por lo tanto, no hay lugar para la arrogancia y el orgullo entre nosotros, en ningún tipo de relación nuestra, en ningún tipo. Otra cosa importante es que a nadie le gusta, yo no sé usted, pero a nadie le gusta, esta es mi experiencia, estar alrededor de gente que son orgullosas y arrogantes. Uno le saca el cuerpo a ese tipo de gente, le huye a la gente arrogante, a la gente orgullosa. Esa gente que se cree que es mejor que otro, esa gente que se cree que lo sabe todo, esa gente que se creen superiores a otros. Esa gente que piensa que todo revuelve alrededor de ellos, que son el centro de atracción, ¿verdad? Y que todo se trata de ellos. A nadie le gusta ser menospreciado y lastimado. A mí no me gusta. Y apuesto que a ti tampoco te gusta y gano la apuesta. Porque a nadie le gusta. Entonces, ¿por qué razón vamos nosotros a menospreciar a otras personas? ¿Por qué razón nosotros vamos a mostrarnos orgullosos y altaneros y jactancias como si nosotros fuéramos mejor que otras personas? Sí, a mí no me gusta cuando me tratan así. Si a ti no te gusta cuando te tratan así, tenemos que cuidar y ver cómo es nuestra proyección, nuestras relaciones hacia el prójimo. Porque sin querer podemos estar presentándonos orgullosos y arrogantes. Y sin querer podemos estar echando a perder nuestras relaciones. Y la tercera cosa es que el orgullo y la arrogancia son aborrecidos por Dios precisamente porque traen menosprecio a otros y mata nuestras relaciones. ¿Sabe? El salmista decía en el Salmo 138:6 que el Señor toma en cuenta a los humildes, mas a los altivos, a los orgullosos, los mira de lejos. No les presta atención, no se acerca a ellos. Uy, si el Señor nos trata así, imagínate alrededor tuyo, cuando nosotros, cuando tú y yo somos orgullosos. Por eso muchas veces, a veces uno pregunta, es que la gente no se relaciona conmigo. Pues evalúa quizás cómo tú te estás proyectando a otras personas, porque quizás hay orgullo y arrogancia que ni siquiera te has dado cuenta, pero así es que la otra persona te está percibiendo, y su percepción es su realidad, es lo que está recibiendo de ti, y eso está echando a perder tus relaciones. Y la pregunta es, ¿cómo combatimos nosotros el orgullo y la arrogancia que trae discordia en nuestras relaciones? Sencillo, con humildad. Hay que ser humilde, ¿ven? Hay que ser humilde, no hay que pensar menos de uno. Tenemos que tener una actitud donde pensamos más de otras personas, donde vemos a las otras personas y los vemos como superiores a nosotros. Amén. Tenemos que ser humildes. Primera de Pedro 5:5 dice: revístanse todos de humildad en su trato mutuo. En otras palabras, ustedes están vestidos, pónganse encima de su ropa, pónganse la capa de la humildad. Y comienzan a ser que humildes en su trato mutuo. Porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. ¿Y cómo debemos nosotros mostrar esa humildad? Ese pasaje que leíamos en el lector antífona nos dice a nosotros cómo hacerlo. Filipenses capítulo 2, del 3 al 4 dice: no hagan nada por egoísmo o por vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. No te consideres nunca superior a nadie, pero siempre considera a los demás como superiores a ti. Y créeme, te van a poner en tu lugar. No te trates de poner tú, espera que la gente te ponga. Trata a los demás como te gustaría que te traten, y velos como superiores a ti, pero nunca te veas tú como superior a nadie, porque siempre hay alguien que va a estar por encima de ti, siempre. Y tú no quieres ser maltratado, y tú no quieres ser mirado de reojo como si tú no fueras importante, porque la realidad del caso es que todos tenemos el mismo valor de parte de Dios. Y le dice, si nosotros como iglesia, si como familias, si como amistades vamos a vivir en concordia, en relaciones bendecidas y fortalecidas, tenemos que remover el orgullo que tanto aborrece nuestro Dios, llenando de una humildad que busca y vela por el bienestar de nuestro prójimo. ¿Sabe? La segunda forma en la que muchas veces nosotros sembramos discordia y echamos a perder nuestras relaciones, que es la presente por vista, es con mentiras y engaños. Es mintiéndonos y engañándonos unos a los otros. ¿Sabe? El proverbista decía: la lengua que miente. Y esa lengua, esa expresión, la lengua que miente, prácticamente hace alusión a una persona que no tiene ningún tipo de estima por la verdad. Es una persona que es un mentiroso compulsivo. Es una persona que prácticamente todo el tiempo está faltando a la verdad, prácticamente para promover sus propios beneficios. Es una persona que miente y engaña para conseguir lo que esta persona quiere, o para quedar bien y para salir bien, o para evitar asumir responsabilidades en la vida y en sus relaciones. Y el Señor nos dice: ¿sabes qué? Ese tipo de persona yo la aborrezco, yo la odio. Ese tipo de personas no procede conmigo. ¿Por qué? Porque ese tipo de personas crea discordia. ¿Sabe? ¿Cuán seguido nos mentimos nosotros los unos a los otros? ¿Cuán seguido nos mentimos? Y usted quizás me dirá: pastor, pero yo no miento, que vamos a cambiar la cosa. ¿Cuán seguido le faltamos a la verdad? ¿Cuán seguido disfrazamos la verdad con medias mentiras? ¿Cuán seguido dejamos parte de la vela, la dejamos afuera y la ponemos para nuestro propio beneficio? Lo hacemos a cada rato. Lo hacemos a cada rato, iglesia. Ocultamos detalles haciéndole creer a otros una cosa cuando en realidad era otra cosa. ¿O no? En el momento que alguien te agarra con las manos en la masa o te vieron, tú rápido: no, lo que pasa es que sí, pero no. Y comenzamos buscando la vuelta y le huimos a hablar la verdad. Buscamos mentir y nos mentimos unos a los otros. Esposos le mienten a sus esposas, esposas a sus esposos, hermanos en Cristo. Amistades a veces de tiempo se engañan unos a los otros continuamente. Y eso, iglesia, no es correcto ni mucho menos sabio, porque en el proceso lastimamos a aquellos que son recipientes de nuestras mentiras y nuestros engaños, que muchas veces son gente bien cercana a nosotros. Y qué desagradable es para ellos sentirse que los lastimaron. Amiga, a ti no te gusta que te mientan. A ti no te gusta que te engañen. A ti no te gusta que te falten a la verdad, ni que te lo disfracen, ni que le pongan una pinturita de verdad a una mentira garrafal. ¿Por qué hacerlo a otras personas? ¿Por qué hacerlo en nuestras relaciones? ¿Por qué tratar a nuestro prójimo con mentiras y con engaños? Que lo que hacen es que lastiman y destruyen esa relación. ¿Sabes? Prácticamente en el proceso lo que hacemos nosotros cuando nos mentimos y nos engañamos es que echamos a perder la confianza, que es la base de toda relación. Porque muchas veces las relaciones no salen del piso porque no hay confianza. En el proceso destruimos la confianza y ya nadie confía en ti. O sea, la relación es de lejito. Ya no hay nada íntimo, no hay nada cercano. Si estás bien y si no también, pero ya yo no confío en ti. ¿Por qué? Porque hubo engaño, hubo mentira en el proceso. ¿Sabes? En el proceso prácticamente destruimos esas relaciones existentes y limitamos nuestras posibilidades de relaciones futuras. Ya que a nadie le gusta que le mienten. Y déjame decirle algo. Cuando uno es una persona de lengua mentirosa, ¿verdad? Esto es algo continuo. Y todo el mundo sabe. A veces la persona que estás engañando es a ti misma, porque no engañas a más nadie. Y la gente prácticamente ya te lo conoce. No, este hombre es mentiroso, esta mujer es mentirosa. Siempre está inventándose cuentos y cosas. Y te sacan el cuerpo. Evitas relaciones. Aprende esto el día de hoy. Nuestro Dios es un Dios de verdad. Amén. Nuestro Dios es un Dios de verdad. Y la mentira y el engaño son aborrecidos por Él precisamente porque atentan contra la verdad, atentan con su propio carácter, lastiman a otras personas y matan nuestras relaciones. Algo que es sumamente importante para nuestro Dios. Y la pregunta es, ¿cómo nosotros combatimos la mentira y el engaño que trae discordia en nuestras relaciones? ¿Cómo lo erradicamos? Sencillo. ¿Con qué? Con la verdad. Y nada más que la verdad. Y nos hablamos la verdad, me convenga o no me convenga. Somos gente de la verdad, porque nuestro Dios es un Dios de verdad. ¿Sabes? Efesios capítulo 4, versículo 25, el apóstol Pablo está escribiendo a los cristianos en Efesios. Y le está diciendo a ellos, ya que ustedes se han vestido del nuevo ropaje en Cristo, se quitaron la ropa del viejo hombre y se han puesto el nuevo hombre, les continúa diciendo en el versículo 25, por lo tanto, dejando la mentira, o sea, ustedes se vistieron de nuevo hombre, no debe haber mentiras en el nuevo hombre o en la nueva mujer, en la nueva persona en Cristo. Amén. O sea, las mentiras no deben ser parte de la iglesia de Jesucristo, no deben ser parte de nuestra relación, no deben ser parte de nuestra iglesia, no deben ser parte de tu matrimonio, no deben ser parte de ningún tipo de relación dentro y fuera de la iglesia, porque tú y yo nos hemos vestido la nueva ropa en Cristo. Amén. Y como nos hemos vestido la nueva ropa en Cristo, el apóstol Pablo dice, dejando la mentira, hable cada uno con su prójimo la verdad. Habremos la verdad, porque todos somos miembros del mismo cuerpo, estamos en relación, estamos nosotros en cercanía, y mentirnos atenta y echa a perder esta relación que tenemos nosotros como iglesia. ¿Sabes? Dice un dicho que la verdad duele, ¿no? Pero yo creo que duele más la mentira y el engaño, porque una vez sale a la flote, esa persona que recibió ese engaño se siente traicionada, se siente frustrada. Y dice, wow, yo nunca pensé que tú ibas a hacer esto conmigo. Aunque te duela, aunque no te convenga, habla la verdad. Porque nuestro Dios aborrece la lengua mentirosa. Tu Dios y mi Dios lo aborrece. Echa a perder nuestras relaciones. Así que seamos gente de la verdad que habla la verdad. Si queremos vivir en concordia en nuestras relaciones. Y la tercera forma, la que nosotros sembramos discordia y echamos a perder nuestras relaciones, es con maltrato físico y emocional. Maltrato físico y emocional. ¿Sabes? La frase que el autor usa es que las manos que derraman sangre inocente. Dios aborrece las manos que derraman sangre inocente. Y esto es una expresión que describe una persona con una personalidad violenta. Una persona con una personalidad violenta y como tal es alguien que sería propenso a golpear, sería propenso a maltratar y hasta asesinar a otra persona en su enojo y en su ira, si las circunstancias fueran propicias, aún a personas que no han hecho nada malo, aún a personas que son inocentes, aún a personas que no merecen. Y no es que ninguna, y no es que alguien merezca, porque nadie merece este tipo de trato, pero el detalle es que el proverbista lo que está llegando a ese punto donde esto es una persona que raya en este, es tan violenta que puede hacer cualquier tipo de cosa para lastimar a otra persona y sacarla de carrera. Y la pregunta, lo que yo hago es, ¿cuán frecuente, iglesia? ¿Cuántas relaciones nuestras no son marcadas por maltrato físico y maltrato emocional? ¿Cuántas relaciones no son marcadas por maltrato físico y maltrato emocional? ¿Sabes? Esposos golpean e insultan a sus esposas y viceversa. Hay mujeres que golpean e insultan a sus esposos, ¿verdad? Padres y madres que lastiman el cuerpo de sus hijos con golpes y laceran su espíritu con palabras descuidadas, producto de un momento de ira y de enojo, porque su hijo hizo algo y de momento perdieron la tabla y soltaron la mano y soltaron la palabra, y cuando vienen a ver, lastimaron, maltrataron a esa persona. Niños que hacen bullying a otros niños en la escuela y a veces dentro de la iglesia, a veces son hijos nuestros. Y nosotros como padres nos quedamos callados viéndolo, nos quedamos callados como que, sí, defiéndete, que no te hagan nada. Pero la forma en la que se está defendiendo es lastimando y ofendiendo a otra persona y maltratando a otra persona. Y eso no está bien. Hermanos en Cristo, que quizás no llegamos al punto de golpearnos. Oiga, pero nos lastimamos evitándonos e ignorándonos. Nos lastimamos hablando mal unos con los otros, unos de los otros con otras personas. ¿Escuchaste lo que pasó con fulana y con mengano? Y comenzamos a regar chisme, y comenzamos a regar veneno, y comenzamos a sembrar discordia, maltratando verbalmente a esta otra persona y tirando veneno en esta otra que no tiene nada que ver con lo que está pasando. Lo hacemos a cada rato. Proverbios capítulo 12, versículo 18 nos dice que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Hay palabras que lastiman mucho más profundo y más doloroso que un golpe físico. ¿Y cuán seguido nos golpeamos con nuestras palabras? Palabras descuidadas. Mira, yo recuerdo una vez en Puerto Rico, hace años. Yo cuento esa historia porque de verdad fue algo que me pasó en la iglesia. Me pasó saliendo de la iglesia después que había un culto. Y yo crecí en una iglesia pentecostal. En la iglesia pentecostal la gente brinca y salta, ¿verdad? Y por eso es que yo no soy muy fan de mucho brincoteo, porque esa hermana que estaba allí estaba brincando y saltando en el espíritu y lanza llama y todo lo que estaba diciendo. Tan pronto se acaba el culto, me cogió en la mitad de esto. ¿Y qué te crees tú? Y tú eres un pelado que llegaste aquí los otros días. Me insultó en la cara allí porque yo no dejé a su hijo tocar batería por una tontera. Una hermana que supuestamente estaba en el espíritu. Déjeme decirle, hay cosas más importantes que simplemente brincar y saltar. Nosotros tenemos que vivir el camino. O sea, el evangelio es algo que se vive y se camina. No simplemente se siente y se brinca y se salta. Hay que vivirlo. Hay que vivir el evangelio. Hay que vivir el seguir a Jesucristo. Todos nosotros. ¿Y qué pasa, iglesia? Que muchas veces nosotros hasta dentro de la iglesia decimos palabras que nos lastiman unos a los otros. Es más, el proverbista decía que en la lengua hay poder de vida y de muerte. Y cuán frecuente nos matamos con las palabras que salen de nuestra boca. Pudiendo dar un agradecimiento, pudiendo dar una alabanza, decimos palabras críticas. Palabras que marcan las faltas de otras personas. Y sabe, yo soy tan culpable de eso como cualquier otra persona. Hay momentos que dentro de mi relación con mi esposa, a veces la primera palabra que sale de mi boca en vez de una alabanza es, y esto no lo pudiste haber hecho de esta otra forma. Y eso es una forma crítica. Pero en el momento le está partiendo el corazón a ella. La está matando. Y está matando la llama del amor, la relación que yo tengo con ella. Está creando discordia. Y nosotros lo hacemos a cada rato. ¿Sabe? Yo creo que es importante que tú entiendas esto. Todo tipo de abuso y maltrato, ya sea físico, verbal o emocional, trae discordia y echa a perder nuestras relaciones. Y a nadie le gusta, yo no sé a ti, pero a mí no me gusta ser maltratado. A nadie le gusta ser maltratado, a nadie le gusta ser golpeado, a nadie le gusta ser insultado. La verdad es que toda persona que está en una relación abusiva y maltratante, toda persona que no se siente amada, ¿sabe lo que busca? Busca la forma de salir de esa relación. Busca la forma de irse porque no aguanta eso, no fue creada para eso. Para eso no son las relaciones. Por eso es que hay muchos divorcios hoy en día. Por eso es que un montón de personas se divorcian y se separan. Porque hay tanto abuso. Y dice, yo no puedo más con esto. O sea, Dios no me creó para el abuso. No, seguro que no. Definitivamente que no. Y seguimos allí. Voy a seguir siendo abusada y maltratada. Por eso hay un montón de jóvenes y muchachos que prácticamente se han ido de sus casas, y hay otros que están esperando los 18 años para salir corriendo de la casa, porque están abusando en su casa, verbal, emocional, físicamente en algunas ocasiones. Por eso, iglesia, es que hay muchos hermanos de la iglesia que llegan y se van y nunca más vuelven. Porque muchas veces dentro de la iglesia los lastimaron, los maltrataron, los hicieron sentir mal. No, que yo con una camisita, no, aquí tú no puedes venir con ese tipo de ropa. ¿Quién dijo? Lastimamos, en vez de enfocarnos en la persona, nos enfocamos en las cosas insignificantes y herimos las relaciones que tenemos. Sabes, yo recuerdo, iglesia, cuando yo era pequeño, quizás yo le he contado anteriormente, pero una de las cosas, de la forma en la que mi mamá me disciplinaba, mami, Dios te bendiga, una de las formas en las que a mí me disciplinaba era con la correa. A mí me daba 10 correazos. Cada vez que yo hacía algo que no era buen comportamiento, ella sacaba la correa. Muchas veces era mi correa. Y me daba 10 correazos y me los contaba. 1 y 2. Y definitivamente, iglesia, yo era un niño fuerte de voluntad. Y definitivamente, temprano en mi niñez, yo necesitaba quizás un poco de fuete para enderezarme y para mantenerme allí. Porque ella era una madre soltera, sola. Mi papá no estaba alrededor ahí como para una figura masculina y demás. Pues ella estaba tratando de ver cómo se aseguraba que yo estuviera derecho, y gloria a Dios. Pero ¿qué pasa? A medida que yo crecía, todavía niño, yo comencé a resentir ese tipo de disciplina. Yo comencé a resentir los golpes que mi mamá me daba. Yo comencé a resentir los correazos. Es como que, pero hello, ok. I mean, 1 o 2 está bien, pero 10. Y hello, Yo te puedo entender a ti. Háblame. Y yo recuerdo, iglesia, que no era abusivo, pero llegó un punto en que yo me sentía de esa forma. Me sentía como que, espérate, yo no quiero esto más. Y un día yo hablé con mami, ¿sabes? Yo no quiero que tú me pegues más. Yo no quiero que tú me des más correazo. O sea, yo puedo hablar contigo, háblame. Dime lo que te molesta, dime lo que yo hice mal, dime lo que no te gusta, que yo puedo mejorar, pero tú y yo nos podemos entender. No quiero que me golpees más. Y hasta ese momento, pues comenzamos a tener un entendimiento. Y sabe, iglesia, a veces nosotros como padres que estamos aquí, a veces nosotros somos bastante fuertes con nuestros hijos. A veces somos bastante fuertes, a veces nosotros queremos que nuestros hijos tengan un comportamiento y sean lo que quizás nosotros nunca fuimos, y comenzamos, y somos un poquito más fuertes con ellos de lo que debiéramos. Y llegamos al punto muchas veces de lastimarlos físicamente o emocionalmente. A veces nos molestamos con ellos y explotamos con todo. La mano se suelta y la voz se nos exalta en contra de ellos. Y decimos cosas que echan a perder esa relación tan importante para ti como papá y tan importante para ellos como hijos. ¿Qué pasa? Efesios capítulo 4, versículo 26, allá el apóstol Pablo nos da un consejo a cristianos, personas que se han vestido del nuevo hombre en Cristo, de la nueva mujer en Cristo, y nos dice: airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. En otras palabras, iglesia, está bien molestarse, pero lo que no está bien es permitir que nuestro enojo saque lo peor de nosotros en contra de nuestros hijos y en contra de ninguna otra persona. Papá y mamá que está aquí, recuerda esto: tus hijos son una hermosa creación de Dios. Y ellos están creciendo y están aprendiendo, y en el proceso van a cometer errores y hasta horrores como los cometiste tú. A veces nosotros olvidamos. Yo creo que a medida que nosotros vamos creciendo, nos da como, ¿sabes que hay una enfermedad que se llama el Alzheimer? Que uno va poco a poco olvidando. Yo creo que nosotros poco a poco estamos en Alzheimer y nos olvidamos que nosotros fuimos niños y adolescentes y cometimos errores garrafales. O sea, cuando nuestros hijos los cometen, no les tenemos misericordia, no les tenemos paciencia, y les entramos con todo y sin misericordia. Tú cometiste tus errores también. Y te digo más, cuando tus padres te corrigieron y te regañaron y te dieron tú los resentiste. Y quizás le das gracias a Dios por lo que hicieron, porque hoy estás donde estás, pero en el momento. Entonces, no es que no corrijamos a nuestros niños. No es que nosotros no los disciplinemos y los ayudemos a crecer y extenderse hacia adelante. Es que tenemos que nosotros ser sabios. ¿Por qué? Porque ellos son del Señor. Dios nos los dio y nos los prestó para que nosotros los criemos, los amemos, los guiemos y los formemos. Pero tenemos que aprenderlo a hacer con amor y con gracia. Tenemos que hacerlo con tolerancia, con paciencia. Amén. sumamente importante, sumamente importante. Así que papá que estás aquí, tenles paciencia a tus hijos. Ten cuidado cómo les hablas, ten cuidado cómo tú los tratas, ten cuidado cómo tú los disciplinas. Porque tú no quieres maltratarlos ni echarlos a perder. Y mucho menos quieres echar a perder esa relación tan importante para ti. Porque a la postre, ellos son tus hijos hasta que tú te mueras. Amén. Y tú eres su padre y su madre hasta que tú partes de este mundo a la eternidad. O ellos partan. Así que salvaguarda esa relación. ¿Sabes? A veces nosotros como hombres, esta otra relación, a veces nosotros como hombres, llenos de machismo, ese hombre hispano, machista, ¿verdad? Que yo soy el hombre, aquí hace lo que yo diga. ¿Verdad? Es como nos criaron muchas veces y lamentablemente no es correcto. O sea, es importante que tú sepas esto. Lamentablemente así nos criaron, pero el machismo no es correcto. ¿Amén? No es correcto. No es correcto. La mujer tiene el mismo valor que tiene el hombre. El mismo valor. ¿Amén? Y nosotros muchas veces hemos permitido que el machismo se apropie de nosotros y de nuestras relaciones. Y llegamos a nuestras relaciones y muchas veces llenos de machismo maltratamos física, verbal y emocionalmente a nuestras esposas. Hombres que golpean a sus esposas, las insultan, las hacen sentir las mujeres más insignificantes del mundo. Y a veces no necesariamente las insultan, pero es como le hablan, en la manipulación que hay, las hacen sentir como si no tuvieran ningún tipo de valor. Emocionalmente atrofian a la mujer. Y eso, iglesia, no es correcto. Hombre que estás aquí, si tienes un patrón de insultar y de golpear a tu esposa o de intimidarla con gestos, con tus gestos y amenazas, corta con eso ya. Corta con eso ya porque eso no es de cristianos. Es más, eso no es de hombre, eso es de cobarde, de gente que todavía no tiene un encuentro transformador con Jesucristo. Porque una mujer una trata con respeto, con dignidad, con amor, con honra. Amén. Y máxime a la persona con la que yo me comprometí en amor hasta que la muerte nos separe. Máxima a la persona que es la madre de mis hijos. Nosotros no estamos para eso. Nosotros como creyentes estamos para amarnos unos a los otros. Ahora, algo que yo sé es que la mujer hispana es una mujer de carácter fuerte y voluntariosa. Óigame bien, esto no es todo para el hombre. Porque si algo yo sé es que la mujer hispana, Puerto Rico, Cuba, República Dominicana, Colombia, Venezuela, Suramérica, Centroamérica, toda mujer latinoamericana es una mujer fuerte de carácter y voluntariosa. Y tan pronto yo dije eso, tú dijiste, eso es verdad. Yo tengo mi carácter y yo no me dejo que nadie me monte encima. ¿No? Sí. No, no. Es que yo lo he escuchado, es que yo oigo las conversaciones, yo veo cómo se expresan, cómo hablan y todo lo demás. Yo creo que es importante que tú sepas algo en el día de hoy. Hay ocasiones que en una relación matrimonial a veces el abusador o el maltratante no es el hombre. Muchas veces es la mujer que dice palabras torpes, que suelta la mano también como si eso estuviera bien. No, no está bien tampoco. Si no está bien que él te golpee, tampoco está bien que tú lo golpees a él. Si no está bien que él te hable fuerte, tampoco está bien que tú le hables fuerte y que lo insultes y que tú lo abuses física o abuses emocionalmente de tu pareja, porque eso no es amor. Para eso ustedes no están juntos. Amén. Y tú tienes que hacer lo que tienes que hacer para que eso no continúe. ¿Sabe, iglesia? Es importante que usted entienda, dama que está aquí, la palabra de Dios nos dice a nosotros en Proverbios capítulo 14, versículo 1, que la mujer sabia edifica su casa, pero no lo deja ahí. La necia con su mano la echa a perder. Y yo diría más, hasta con nuestras bocas, hasta con la boca. O sea, no solo con lo que haces, con lo que dices. Destruyes tu hogar, matas la relación, matas a tu cónyuge, lo matas. Así que sé sabia y controla tu enojo. Sé sabia y pon tu carácter y tu voluntad bajo el señorío de Cristo. Sé sabia y mide tus palabras y acciones para con tu pareja, que lo más que añora de ti es respeto. Es respeto. Es respeto. Y este es el tercer ejemplo. A veces nosotros como hermanos en Cristo, iglesia, que venimos de diferentes países, como es nuestra iglesia, diferentes países, diferentes culturas, a veces no tenemos mucha paciencia que digamos unos con los otros. A veces los del Salvador no tienen mucha paciencia con los de Honduras. Los de Puerto Rico no tienen mucha paciencia con los de República Dominicana. Los de Sudamérica no tienen paciencia con los otros de allá. Por X o por Y cosas. Y cuando alguien hace algo o dice algo que no nos gusta, rápido nos molestamos unos con otros. Y en vez de llegar y conversar con ese hermano, en vez de llegar y conversar con esa hermana y poner la situación donde tenemos que poner y resolver lo que nos incomoda para que esto se resuelva y poder mantenernos hacia adelante, porque el apóstol somos una familia de fe, lo que hacemos es que en vez de llegar a esa persona, llegamos a otra. Y comenzamos a regar veneno con otra. ¿Escuchaste lo que dijo Mengana y Sutana? Mira, me hizo esto o me hizo lo otro. Y prácticamente a veces lo que hacemos es que le torcemos el brazo a esta persona para que no le hable a la otra persona, no le hable a otra persona, ignore a la otra persona. Y eso crea contienda, eso crea discordia en medio de la iglesia. Eso separa y destruye iglesia, destruye familia, destruye nuestra familia de fe. Es importante, iglesia, que nosotros no perdamos de perspectiva eso. Eso no solo lastima y echa a perder nuestra hermandad y familia, sino que también, iglesia, nos hace inefectivos en la misión que tenemos nosotros como iglesia, que es una misión que es para todos, no es para dos o tres. Y si lo vamos a hacer todos, tenemos que hacerlo unidos, no solamente juntos. Porque ahora estamos juntos aquí. La pregunta es, ¿estamos unidos? ¿O todavía tenemos quizás algún tipo de altercado, algún tipo de diferencia con otro hermano porque me miró así o porque no me gustó, porque cuando estamos en la cocina me dijo esto, me habló de esta forma, no me gustó la otra cosa? O sea, nosotros tenemos que dejar de simplemente estar juntos y comenzar a estar unidos. Y nosotros no podemos ir con las tonteras de que no me gusta la hermana que está al frente o el hermano que está al frente porque me dijo esto. Mire, vamos a crecer. Son inmadureces espirituales. Eso es ser inmaduro espiritualmente. Cuando nosotros estamos enfocados en cosas tan insignificantes como esas, que lo que hacen es que destruyen nuestra relación como familia. Donde usted se va por aquí, fulano se va por allá. Si fulano viene por aquí, usted da la vuelta por allá porque no quiere que lo vean. Eso echa a perder nuestra relación. Jesús dijo en Marcos capítulo 4, versículo 24 al 25. Si un reino está dividido, si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede mantenerse en pie. Y si el reino no puede mantenerse en pie, iglesia, no sirve para nada, porque no podemos ir a ningún lado. O sea, yo quiero que tú entiendas algo. Una familia que no puede mantenerse en pie no va para ningún lado. ¿Quién quiere ser parte de esa familia? ¿Quién quiere ser parte de una familia que todo el tiempo están peleando? ¿Quién quiere ser parte de una familia donde tú llegas y fulano dice, ten cuidado con Mengano, ten cuidado con Sutano, que tú sabes, no es que sea mala, pero usted, ¿sí? ¿Quién quiere ser parte de eso? ¿Quién quiere ser parte de una familia donde a veces es evidente, sin palabras, que aquí todo el mundo está por su lado? Todo el mundo está por su lado. Es cuestión de ver dónde nos sentamos, cómo nos sentamos, con quién nos sentamos. Y discúlpeme si no le gusta, pero es la realidad. Y no es que todos nos vamos a sentar en la misma banca, porque yo lo sé. Pero la realidad del caso es que a veces nosotros, así como llegamos, así salimos, y no buscamos la forma de conversar, de conocernos, de hacer vida juntos. Estamos juntos, pero no estamos revueltos. Estamos juntos, pero es a mi conveniencia. Cuando puedo estoy, cuando no, no. Aquí y nada más. Pero a la hora de que las cosas no le gusten, a la hora de que las cosas no están funcionando como quieren, ahí abrimos la boca. Pero no abrimos la boca cuando estamos llevando a cabo un acto que va en contra de la palabra de Dios, que Dios mismo aborrece. Porque era discordia entre las familias. Ahí no protestamos. Ahora, cuando me toca a mí, ahí levanto la bandera y espérate, escúchame. Lo que Dios aborrece no es tanto que tú tengas las cosas como tú quieres o no las quieres. Lo que Dios aborrece es todo acto que nosotros hagamos que lastima, que maltrata, que echa a perder nuestras relaciones como familia, como iglesia. A la postre, esta es la familia que Dios te dio. ¿Sabe? Algo que yo sé es que usted no está aquí por casualidad. Algo que yo sé es que usted no está aquí porque alguien le forzó el brazo y dijo, tiene que estar allí. No, usted está aquí voluntariamente. De una u otra forma, Dios lo trajo aquí, ¿verdad? Entonces, ame a su familia de fe. Ame a sus hermanos y busque a sus hermanos. Amén. Y ámelos como son, como son. No van a ser igual que usted, jamás van a ser igual que usted, porque no crecieron donde usted crecieron. No ven la vida como usted la ven, pero sabes que es la familia que Dios nos dio y lo que estamos llamados a hacer es amarnos unos a los otros. Amén. Eso es lo que estamos llamados nosotros a hacerlo. Hermano que está aquí, yo quiero que tú no olvides que esta es tu familia de fe. Y es aquí cuando nosotros estamos en medio de nuestra familia de fe, que tenemos que amarnos y practicar esa virtud. No podemos salir corriendo cada vez que algo sucede que no nos gusta. No podemos simplemente decir, no, ya no vuelvo porque es que fulano no me miro, no me gustó, vengano, sutano. ¿Sabes qué? Te paras en el otro lugar y te va a pasar lo mismo también. Lo mismo, todas las iglesias son... Y mira, algo curioso, y ahí mismo termino, pero mira, algo curioso en las iglesias, es que cada vez que venga gente a nuestra iglesia, esto es lo que me dice, y yo lo llamo, me dice, a mí me gustó su iglesia, todo el mundo estaba bien nice, y todo el mundo me saludó, y yo escuchándolo acá, yo digo, ay, bendito, está en el primer amor. Deja que, espérate un mes, para que tú veas cómo ya nadie te saluda, ya todo el mundo coge por tu lado y demás. ¿Por qué? Porque la realidad del caso es que yo sé que nosotros... podemos tener una buena impresión, pero no es cuestión de solamente tener una buena impresión, es mantenerla. Es mantener quienes somos. Y la gente bien emocionada, sí, me gustó, y tenemos todo el mundo bien amoroso. Y yo, ah, espérate un ratito, para que tú veas cómo, gente, cómo el amor se va y pues, te poncha. Y lo próximo que uno sabe es que esa persona que un día me dijo, esta iglesia es bien amorosa y todo lo demás, ya no vuelve más a la iglesia porque alguien le hizo algo, algo pasó, no se preocuparon, no se llamaron, no buscaron. Ah, esta iglesia no me gusta porque ahí nadie busca a nadie. Ah, pero ¿y qué pasó? Hace un mes atrás me dijiste que esta es la iglesia más amorosa del mundo. Y yo quiero que tú sepas algo. Esto pasa en todas las iglesias. Esto no es solamente nuestra iglesia. Tú vas a la iglesia de más abajo y la primera impresión va a ser tremenda. Estate un mes allí y tú comienzas a lidiar con la gente y te vas a dar cuenta. Esto no es fácil. Gente que no me gusta, gente que no me cae, gente que me hicieron esto. Y por eso va a salir corriendo. No. Tenemos que amar a las personas que Dios nos pone alrededor nuestro y saber que, mire, como cualquier otra familia, como tu propia familia, tenemos nuestras diferencias. Y tenemos nuestras diferentes opiniones y nos gustan ciertas cosas y a otros les gustan otras cosas. Y tenemos que amarnos. Tenemos que practicar la virtud del amor. Aprende esto el día de hoy. Nuestro Dios es un Dios de amor y gracia. Y cualquier tipo de maltrato, ya sea físico, verbal o emocional, hacia otra persona, son aborrecidos por él precisamente porque ellos no comunican amor, lastiman a su creación y matan las relaciones que son tan importantes para Dios. Y la pregunta es, ¿cómo nosotros combatimos el maltrato físico, el maltrato emocional que trae discordia? Sencillo, llenándonos de amor. Llenándonos de amor unos para con los otros. Por eso es que el 1 de Pedro capítulo 4 versículo 8, el apóstol Pedro dijo, sobre todo, o sea, sobre todas las cosas, pongan esto como una prioridad en su vida, sobre todo, ámenselo unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Y Colosenses capítulo 3 versículo 14 nos dice, por encima de todo, otra vez, este es el apóstol Pablo ahora, por encima de todo, como la primera prioridad, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, el eslabón que nos mantiene unidos, el amor. No las diferencias, no el color de piel, no de qué país venimos, no el estilo de adoración que nos gusta, no si me gusta o no el pastor, porque a usted hay unos que le va a gustar, otros que no le va a gustar, y yo sé eso, pero ¿qué nos mantiene a nosotros unidos? El amor, que el amor no mira a nadie, no mira diferencia, el amor simplemente ama, simplemente ama. Así que en vez de maltratarnos, aprendamos a amarnos. Amén. Recuerda que hay 6 cosas que nuestro Dios aborrece, y 3 de ellas son el orgullo, la mentira y el maltrato. ¿Por qué? Porque esas cosas causan discordia, esas cosas destruyen relaciones. Así que para poder vivir en concordia unos con otros, para nosotros poder vivir en armonía, tenemos que erradicar todas esas cosas que pueden causar discordia. Tenemos que erradicar el orgullo y la arrogancia viviendo en humildad. Tenemos que erradicar, iglesia, las mentiras y el engaño hablando siempre la verdad. Tenemos que erradicar el maltrato físico y emocional viviendo completamente en amor, unos para con los otros. Solo así nos aseguraremos que haya concordia y no discordia en nuestras relaciones. La semana que viene vamos a continuar y vamos a ver las otras 3 características, las otras 3 actitudes que siembran discordia con el objetivo de erradicarlas. Esta es la palabra de Dios para nosotros en el día de hoy. Vamos a escuchar lo que el Señor nos tiene que decir Vamos a hacer una examinación personal. ¿Hay orgullo en ti? ¿Hay arrogancia, jactancia? ¿Te ves quizás más o mejor que otras personas y estás sin darte cuenta echando a perder tus relaciones personales? ¿Eres tú una persona de verdad que hablas la verdad y nada más que la verdad, o de vez en cuando la mentira sale? Y quizás no de vez en cuando, quizás ese es el estilo de vida que tienes. Y esa mentira está rompiendo, está quebrantando la base de tus relaciones, la confianza. Y ya nadie quiere relacionarse contigo. Estás maltratando, quizás con tus labios, con tus manos. Estás lastimando y ofendiendo a otros. Hazte una evaluación. Hoy es el día. Hoy es el día si sabes que eso no procede con aquellos que somos de Cristo. Hoy es día de nosotros vestirnos del nuevo hombre y ponernos la humildad y ponernos la verdad y llenarnos de amor. Amén. Yo quiero orar por usted. Yo no sé si usted, si tú necesitas oración y si no ha hablado a tu vida, quizás te está llamando, toma una decisión de fe donde pones a un lado estas cosas y hace lo que Él te llama. El altar está abierto, yo quiero orar por ti. El Señor está aquí en medio nuestro. Está aquí para ayudarnos en nuestras relaciones personales. Porque son importantes para Él, deben ser importantes para ti. Mientras lloro, si tú quieres pasar, el altar está abierto. Oramos, inclinemos nuestro rostro y oremos. Señor, estamos delante de tu presencia. Estamos delante de tu presencia dándote la gloria y dándote la honra, Padre Celestial. Porque tú estás hablando a nuestras vidas, Padre Celestial. Tú has hablado a nuestras vidas en el día de hoy, a mí personalmente, Padre Celestial. Padre, cuán seguido muchas veces nosotros echamos a perder nuestras relaciones por, como Olivia y Nieves, por objetos, Padre Celestial. O a veces por un intercambio, por una diferencia de opiniones o por cualquier otra cosa. Y menospreciamos, nos menospreciamos unos a los otros, destruimos nuestras relaciones. Oh Padre Santo, pero tú nos estás llamando hoy a erradicar todo aquello que siembra discordia. Y nos estás llamando, Padre Celestial, a abrazar aquello, Padre Celestial, que crea concordia en nuestras relaciones. De tal forma que nos podamos extender hacia adelante como tú quieres, Padre Celestial. Respetándonos, amándonos, honrándonos, siendo humildes, Padre Celestial. De tal forma que nuestras relaciones se fortalezcan. Padre, y nosotros podamos vivir la vida juntos porque la postre es lo mejor. Nosotros no estamos para vivir la vida solos, Padre Celestial. No es bueno que el hombre o que la mujer esté solo, Padre. Tenemos que vivir en comunidad. Ayúdanos a poder de nuestra parte, a poner de nuestra parte para que nuestras relaciones se solidifiquen y se fortalezcan. Relaciones matrimoniales.